Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
En estos próximos domingos estaremos viendo lo que somos y lo que podemos ser. Una comunidad que estamos aquí reunidos para cantar y que juntos podemos hacer diferentes cosas. Así es que empezamos y con esta mañana vamos a empezar viendo que somos una comunidad que adora. Y lo acabamos de hacer, ¿o no? ¿Sí? Bueno, acabamos de adorar. Ahora, quisiera preguntarles, ¿cómo es que adora el ser humano? Creo que esta semana han estado anunciando a través del internet y la televisión un programa que viene esta noche a través de The National Geographic, creo, que tiene que ver con adoración, creo. Va a estar ahí el actor, ayúdenme, Morgan Freeman, él va a estar ahí. Y algunos por el tema están promocionando el programa. Otros porque como estuvo aquí en Guatemala y va a mostrar imágenes, pues también otros están promocionando. Va a salir Guatemala en este programa. No sé de qué se trata, simplemente el título, que no lo recuerdo bien tampoco, pero llama la atención. Y voy a ver si esta noche también lo veo para saber de qué se trata, pero tiene que ver con esto, tiene que ver del hombre y su relación con Dios, de cómo es que el hombre adora, cómo es que como humanos tenemos ese concepto de Dios. No sé otra vez de qué se trata, pero creo que va a estar interesante. ¿Cómo es que los seres humanos adoramos? Hay diferentes formas en que el ser humano adora. Aquí encontramos a los musulmanes teniendo su tiempo de oración. Se dice que ellos oran 5 veces al día. Durante el día, cinco tiempos toman para orar. Y es impresionante realmente verlos. Tuve la oportunidad junto con mi esposa hace 9 años de estar en Marruecos. Y estuvimos ahí entre este pueblo, estas ciudades hermosas que visitamos, Casablanca, Marrakech, Rabat, Rabat es la ciudad donde está el Palacio del Rey y todas estas ciudades. Bonito estar allá, bonito estar entre otra cultura, muy bonito. Y otro día les cuento qué otras cosas diferentes tenemos en cultura. Pero algo que sí nos llamó la atención es que llegamos en la tarde a esta ciudad de Casablanca, estuvimos ahí, nos llevaron a dormir y no nos habían preparado para eso, así es que nos fuimos a dormir en una casa, ahí estábamos. Y creo que a las 5 de la mañana pegamos un brinco de la cama, porque la casa donde estábamos durmiendo estaba muy cercano a una mezquita. Y a las 5 de la mañana es el primer llamado a la oración, y es en árabe, pero como nosotros no entendemos el árabe, para nosotros fue un grito. Eso fue lo que nos despertó, la verdad. Estábamos durmiendo cuando de repente empezó y brincamos de la cama, y recuerdo que no sabía qué estaba pasando. Abrimos la ventana de donde estábamos durmiendo, y ahí fue que nos dimos cuenta que no era, que en toda la ciudad hay diferentes mezquitas, y cada mezquita tiene una bocina, un parlante ahí, así como aquí hace algunos años, o todavía en algunos lugares las iglesias tienen su bocina y se oye la predicación. Bueno, de la misma manera ahí, pero el primer llamado a la oración era a las 5. Ya después estuvimos 15 días ahí, nos fuimos acostumbrando de que cada día, en cada momento, se oía el llamado a la oración. En diferentes lugares que estuvimos, luego estuvimos en un hotel, estaba frente a una mezquita, también escuchamos el llamado a la oración y vimos cómo la gente venía, se quitaba sus zapatos antes de entrar a la mezquita y entraba a orar. Y ahí vemos la imagen, ahí vemos los zapatos. Están ahí las sandalias, los ponen a un lado para orar 5 veces al día. Y utilizan, por ejemplo, también en el mes del Ramadán, que es el mes en que ayunan de 6 de la mañana a 6 de la tarde. No comen nada, solamente parece que pueden comer los que están enfermos y los niños. De ahí nadie más puede comer. Así es que es un tiempo en que uno ve mucho pleito en la calle, porque la gente está hambrienta y se enoja. Pero esta es una forma, ya no les quiero contar más de esto. Pero esta es una forma en que el ser humano adora. Esta es otra, uno más conocido, ¿no? Uno más conocido que nosotros vemos. La gente va a la iglesia a adorar, a hacer esta práctica que como cultura tenemos. Y miren que del país donde vengo, ahí cada 12 de diciembre la gente va a adorar a la Basílica de Guadalupe. Y en el camino, en la carretera, peregrinos caminando, pero cantidad de peregrinos, cantidad de gente que va. Y sí, también creo que en dos ocasiones he visitado la Basílica, un lugar impresionante en estructura, es impresionante la Basílica. Y está una parte donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe y uno se para, hay una banda con, que uno lo va llevando, no necesita caminar, solo la banda lo va llevando para que uno pueda ver la imagen. Y es impresionante, el lugar es impresionante, la cantidad de gente que va a esos lugares es impresionante, va a adorar. Y esta es, digamos, una imagen más conocida, ¿verdad? Tal vez más conocida por nosotros, esta imagen de adoración. El diccionario dice que la adoración significa dar culto a algo que considera divino o algo que se ama mucho. Pero nos vamos a quedar con esta parte. Significa dar culto a algo que se considera divino. Ahí nos vamos a quedar. Esto, el diccionario define que adorar es esto, darle culto a algo que viene de Dios, viene del cielo, es algo divino. La otra parte, algo que se ama mucho, ese es otro significado de la palabra adorar. Ahí lo encontramos en las canciones románticas. Ya lo dijo Armando Manzanero, adoro la calle en que nos vimos, la noche en que nos conocimos. A eso se refiere, adoro, recuerdo esa parte, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con nosotros esta mañana. Tiene que ver aquí con el significado de rendir culto a algo. Ahora, en nuestro tiempo la adoración se ha encasillado solo a la música. Hemos encasillado la adoración solo a la música. Se dice entonces que los cantos lentos son de adoración y los cantos con música rápida son de alabanza. Eso es lo que escuchamos hoy. Ya cantemos unos de adoración y entonces le bajan a la música. Cantemos unos de alabanza, entonces le suben a la música. Así es como nosotros hoy en diferentes lugares lo hemos encasillado. Ahora, también incluso ahora los que cantan y tocan se les llama adoradores. En algunos otros lugares, solo los que participan en la alabanza, esos son adoradores. Los otros demás los seguimos, pero se dice que esos son adoradores. Y otros nombres que hoy vamos cambiando. La adoración se muestra hoy en nuestro ambiente, se muestra alzando la mano cuando alabamos. Cuando la música, la letra nos invita, alzamos, y esa es una forma de decir que estamos de acuerdo, decir que estamos adorando. Esa es una forma, digamos, como nosotros hoy o las iglesias lo manejan, o es una forma de demostrar nuestra adoración a través de un acto o una actividad física que obviamente debe ser el resultado de lo que sentimos en el interior. Ahora, en esta segunda, de alzar las manos y mostrar físicamente lo que estamos haciendo, la forma que estamos dando, pues no estamos tan lejos de lo que la palabra nos enseña. Pero miren, vamos a ver, hay dos palabras que se traducen en nuestra Biblia como adorar. En hebreo encontramos dos palabras. Hoy no es mi día de hablar hebreo, así es que tal vez no lo mencione bien. Pero se utilizan dos palabras. Una palabra es shaha, o otros dicen shava, lo escriben de diferentes formas. Y la otra es hishta shava, java, perdón. Las dos palabras tienen la idea de postrarse. En nuestras Biblias se traduce como adorar, pero el sentido de estas palabras es a inclinarse. Algunos, como veíamos en la foto, se inclinan hasta abajo, ¿verdad? Doblan sus rodillas y se postran hasta abajo. Estas dos palabras significa eso, postrarse, hacer una acción física que demuestra respeto. Y entonces en nuestras Biblias lo encontramos como adorar. Hay algunos pasajes, acompáñenme rápidamente. Génesis capítulo 18, versículo 2. Hay muchos versículos donde nosotros encontramos estas palabras. Pero ahí en Génesis 18, 2 dice: y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Aquí están estas palabras que nosotros encontramos en hebreo, que en otros lugares se traduce adorar. Pero encontramos una acción de Abraham, el hecho de postrarse, es decir, rendir respeto. Y encontramos otro, Deuteronomio capítulo 26, versículo 10. Y ahora aquí, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Es la misma palabra que se utiliza en Génesis, que tiene que ver con se postró. Entonces tiene que ver con postrarse, con arrodillarse, y también lo traducen entonces como adorar. Entonces son estas palabras. Hay más pasajes de esto, hermanos, pero no tenemos tiempo aquí para ver todos los pasajes, pero hay más palabras. Ahora, en griego, en el griego hay cuatro palabras que se utilizan o que se traducen también como adorar, pero la palabra que se asemeja a estas en hebreo, que tiene que ver con postrarse, es la palabra proscumeo. Esta palabra Jesús la utilizó en un pasaje que vamos a ver más adelante en Juan capítulo 4, versículo, en la entrevista que tuvo con la mujer samaritana. Pero ahí se utiliza esta palabra que es proscumeo, que se entiende como besar la mano, pero también tiene que ver con hacer reverencia o dar obediencia. Entonces, cuando Jesús utilizó esta palabra con la samaritana, esto significaba besar la mano o hacer una reverencia o rendir obediencia. Que esto tiene que ver con adorar. Así es que se acerca más o menos la acción física que nosotros tenemos o que el mundo realiza hoy precisamente con esa palabra adorar. Entonces podemos decir que los que se inclinan hasta abajo están adorando, porque eso significa la palabra postrarse. Los que se arrodillan, esa es otra forma en que podemos decir que están adorando, porque la palabra adorar es la acción de arrodillarse, de postrarse. Incluso, como veíamos en la palabra en griego, el besar la mano también tiene que ver con adorar. Esa es la palabra que tiene que ver con adorar. Pero hay algo más profundo en esta acción. Hay algo más profundo en la acción. Al postrarse, el hacer estas cosas puede ser solo una acción física. Al igual el hecho de hoy que alzar la mano, las manos, es una acción física que nosotros hacemos. Podemos levantar la mano, podemos arrodillarnos al orar, podemos inclinarnos, son acciones físicas. Jesús mencionó que los verdaderos adoradores son los que en espíritu, son los que lo hacen en espíritu. Vayamos allá a Juan capítulo 4. Y encontramos entonces ahí el contexto. Está Jesús en este pozo, se encuentra con esta mujer samaritana, y sabemos nosotros que este contexto, los samaritanos no se llevan con los judíos por cuestiones culturales y por cuestiones de la historia, esa mezcla que hubo ahí entre juntarse con otras naciones, y se mezclaron religiosamente y encontraron todo esto. Entonces encontramos todo este contexto, y encontramos a Jesús llegando al pozo, encontrándose con la mujer. Y había varias cosas interesantes en este pasaje: el hecho de que Jesús le hablara a una mujer, y también de que le hablara no solo porque era mujer, sino porque era samaritana. Entonces había un gran pleito ahí, una gran división cultural. Y en esta plática que está con la entrevista, Jesús le revela a la mujer lo que es ella. Recuerdan el pasaje: ve y llama a tu marido, y dice: no tengo marido. Ah, bien has dicho, porque cinco maridos has, y conoce, le revela a Jesús que conoce la vida. La mujer entonces, al ver que Jesús conoce la vida, inmediatamente en su mente dice: ah, este es un profeta. Y al parecer la mujer dice: bueno, si sabes mi vida, quiero hacerte entonces una pregunta, a ver si tú tienes la respuesta y cómo resuelves este problema cultural. Así como sabes mi vida, resuelve este pleito cultural. Nuestros padres dicen que este monte, Gerizim es aquí donde nosotros debemos, y ustedes dicen que en Jerusalén, ¿cuál de los dos es el correcto? Y entonces Jesús da una respuesta, y la respuesta es que se acerca un cambio. Jesús dice, la hora viene en que va a haber un cambio. Los dos pueblos hemos manejado el lugar y la acción. Es decir, estamos peleados por la forma, estamos peleados por el lugar. Ustedes dicen aquí, nosotros decimos allá, pero viene la hora, viene el momento en que esto cambia. Y ahí es donde Jesús quiere mostrarle esta profundidad de la adoración. No solamente es la acción física, no es el lugar, no es la forma. Y entonces dice Jesús, viene aquí este cambio. Los verdaderos adoradores no son aquellos que acuden a un lugar, no son aquellos que hacen acciones para mostrar su adoración. Los verdaderos adoradores, están en dos cosas, en espíritu y en verdad. Ahora, algunos comentaristas mencionan aquí que tiene que ver con el espíritu, algunos mencionan que probablemente tiene que ver con el Espíritu Santo, aunque aquí lo encontramos en nuestra traducción ya con una espíritu con minúscula, y cuando nosotros sabemos cuando se refiere a minúscula no está hablando del Espíritu Santo, pero algunos dicen que probablemente está hablando del Espíritu Santo. Bueno, si así fuera, de todos modos Jesús está cambiando este asunto. El verdadero adorador es aquel que está reconociendo, en este caso, a Jesús ya como el Mesías, y esa adoración comienza ahí. Pero también tiene que ver, cuando hablamos del Espíritu, que no tiene que ver con el Espíritu Santo, es aquello que está dentro de ti, es aquello que tú reconoces, que tiene, otra vez, que tiene que ver con la acción física, pero la acción física solo es el reflejo de lo que está en el interior. Miren, nosotros usamos en nuestro lenguaje no verbal o nuestro lenguaje corporal, utilizamos acciones que reflejan el interior. Por ejemplo, hay varias formas en que nosotros lo hacemos, pero pensé en dos. Uno es cuando un artista termina su concierto. El artista termina su concierto, termina su obra, según lo que esté presentando, la gente le aplaude. ¿Y cuál es la acción de él? ¿No? Eso es lo que hace un artista. La gente le aplaude, la gente, incluso hay otra forma corporal en que el público demuestra si le gusta o si le gustó el concierto o no. Se para, exactamente. Si el concierto estuvo buenísimo, que donde el artista demostró su habilidad en el instrumento, la gente se levanta a aplaudir. Y cuando el artista ve que la gente se levanta a aplaudir, dice, ah, lo hice bien. Y entonces con más gusto todavía viene delante de la gente y hace. Son acciones físicas que demuestran lo que está pasando en el interior. Hay otra acción física, que es cuando alguien pide matrimonio. Algunas cosas de estas se están perdiendo, pero las mujeres con toda esta cultura y todo esto que tiene que ver, no sé cuántos de ustedes con su esposa se arrodillaron cuando ofrecieron matrimonio. A ver, esposas, confiesen aquí. ¿Cuántos de sus esposos se arrodillaron para pedirle matrimonio? ¡Ninguno! Sigamos entonces con... ¿Para qué sigo con esto? Pero bueno, los que sí están acostumbrados a hacer estas cosas, los que están acostumbrados... No, ni yo lo hice, la verdad. Pero todos soñamos con esta acción, ¿verdad? Que cuando el novio se arrodilla, hay una acción. Esta acción tiene que ver con humildad, de decir, aquí estoy, todo lo que soy, te estoy ofreciendo en matrimonio. Y miren, los seres humanos no somos los únicos que usamos acciones corporales para comunicarnos, para decir que hay algo. Miren, por ejemplo, pienso en los perritos. Si tú llegas con un perro que no es conocido, tú sabes lo que él te transmite. Si él te enseña los dientes, cuidado. Hay perros que avisan. Si están comiendo y tú te acercas, solo te están diciendo algo, así es que te toca alejarte. También cuando un perrito viene con las orejas agachadas y moviendo el rabo, te está diciendo lo que está haciendo. Y lo empiezas a acariciar. Pero hay una acción que hacen los perritos. Cuando un perrito se tira sobre su lomo y pone las patitas así para que tú le rasques la pancita, el perro está diciendo, soy vulnerable, pero no me importa. Soy vulnerable, puedo atacarte, tengo la oportunidad de morderte, pero en este momento me pongo en una posición donde tú puedes hacer de mí lo que quieras. Eso es lo que el perro está diciendo. Cuando un perrito te hace esto, entonces tienes toda la confianza de ir. Esta es la acción que hacen los animales, por lo menos el perrito. Hermanos, tal vez es un ejemplo, algunos dirían no adecuado, pero es exactamente esto. Cuando la persona se arrodilla, cuando nosotros nos arrodillamos, cuando oramos o hacemos otra acción, es exactamente lo que queremos decir, estoy rendido. El que pide matrimonio a su esposa, este es el símbolo, estoy rendido a tus pies, puedes hacer de mí lo que quieras, te pido el matrimonio, aunque ya después en la práctica no lo es, pero por lo menos en ese momento es lo que está diciendo. Aquí estoy, soy tuyo, estoy para servirte. Y esa práctica viene precisamente de inclinarse ante una jerarquía más alta. Aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Es lo que Jesús está diciendo. La adoración no solo es la acción, lo que tú muestres corporalmente. La verdadera adoración empieza acá. Porque hermanos, la acción física es fácil hacerlo. De alguna manera es fácil hacerlo. El que bien le dice, ¿te quieres casar conmigo? Eso es fácil hacerlo. Pero ¿qué tal está en lo profundo de ti de realmente decir, aquí estoy? ¿Ven? Por eso que digo que de repente ya en la práctica no es así. El momento, sí, el momento es emocionante. El momento es emocionante. Pero en la práctica va a depender de si realmente salió desde lo profundo del ser humano. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo. Viene la hora en que los verdaderos adoradores no son los que vienen acá o no son los que van allá, son los que desde adentro están realmente dispuestos, rendidos. Y como dice la palabra proscumeo, los que están dispuestos a obedecer. Esta es la verdadera adoración, dice Jesús. No solo es lo que haces corporalmente, empieza acá adentro. Y hermanos, nosotros hacemos acciones que de alguna manera son fáciles. Lo que voy a decir, cuidado, no estoy diciendo que está mal, porque a veces la música y los cantos nos llevan a levantar las manos, a aplaudir más fuerte, y eso es bonito. Y esa es una forma en que nosotros demostramos nuestra rendición al Señor cuando cantamos, cuando reconocemos en un canto lo que está diciendo de nuestro Dios. Lo hacemos corporalmente, Señor, gloria a ti, alzamos las manos. Pero dice Jesús, pero va más allá. Y entonces por eso agrega el otro, los verdaderos adoradores son los que en espíritu y ¿qué? Y en verdad. Son los que realmente demuestran, no solamente corporalmente, sino demuestran en la vida práctica lo que están sintiendo, lo que están haciendo. Me llama la atención que Juan mismo, allá en su tercera carta, en capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Dice, está diciendo Juan, me gozo que la gente está practicando la verdad, está viviendo la verdad, Entonces, los verdaderos adoradores no son aquellos que solo muestran con una acción corporal lo que pasa adentro, sino que después de esa acción, llamémosle emocional, sale de este momento, de este templo donde nosotros tenemos para mostrar de alguna manera la forma corporal, la adoración, salen y ahí donde viven, ahí donde trabajan, siguen mostrando esta adoración con su forma de vida. Porque creo entonces que no tenemos que quedarnos solo con la acción corporal. Tiene que ver con la forma en que nosotros vivimos. Miren, nosotros acabamos de cantar diciendo, doy mi todo a ti. ¿Lo cantamos ahorita o no? Cantamos, doy mi todo a ti, doy mi... Bonito canto. La pregunta es, ¿en la vida práctica realmente das todo? Acabamos de cantar otro que dice, soy barro en tus manos. ¿En la vida práctica realmente estás permitiendo que Dios te moldee como Él quiere? Y voy a esto, porque si no, hermano, entonces solamente se queda en una acción corporal o se queda solamente en una acción emocional. Siempre he dicho esto, el domingo es el día en que los cristianos nos volvemos más mentirosos. Porque hacemos acciones que muchas veces no tienen nada que ver con nuestra vida. Los domingos venimos bien guapos, con corbata, el tacuchín. Algunos guardan su mejor vestido, no se lo ponen todo para ir el domingo. Guardamos la mejor. Y no está mal, hermanos. El domingo decimos palabras que tal vez en la semana no las decimos. Tal vez solo el domingo venimos y le decimos al hermano, que Dios te bendiga. Pero por dentro, realmente estamos deseando a este hermano que Dios le bendiga. ¿Han oído la historia de este niño que su mamá lo llamó y le dijo, ven a la mesa a comer? Es una historia vieja. Y se paró el niño en la silla. Y la mamá le dijo, no, siéntate. Y el niño dijo, no, yo quiero comer parado. No, le dijo la mamá, siéntate, no se come parado, siéntate. Y el niño dijo, no, yo quiero comer parado. Hasta que la mamá se desesperó, lo agarró de los hombros y lo sentó. Te sientas. Y el niño dijo, con mi cuerpo estoy sentado, pero con mi mente estoy parado. ¿Vale? Muchas de nuestras acciones son así. Tratamos que la apariencia en acción física, en acción corporal, diga una cosa, pero nuestra mente está otra. Y tristemente así vivimos. Y por eso a veces el domingo es el día en que los cristianos mentimos mucho. Y estamos cantando, doy mi todo a ti, doy mi todo a ti. Pero salimos de aquí y entonces empezamos con pretextos y no damos todo a Él. Cantamos, soy barro en tus manos, Señor, diciendo, transforma mi vida como tú quieras. Pero cuando salimos, no es lo que nosotros estamos transmitiendo. Ahora, ¿recuerdan este pasaje, hermanos? Allá en Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8. Allá en este pasaje, el profeta pregunta, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Y luego empieza con un lenguaje algo exagerado. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito? ¿Llegaré al punto de dar mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué es lo que, de qué forma puedo yo mostrar mi adoración a Dios? Versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, esta es la verdad, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. No están mal las acciones que hacemos. Hermanos, no está mal que cuando cantamos y la música y la letra nos invita a hacer una acción de gracias a Dios, de levantar nuestras manos. Eso no está mal. Pero en la práctica, en la verdad, en tu vida, si quieres practicar la verdad, haz acciones que demuestren tu adoración que sale del interior. Y este pasaje pone tres cosas, solamente, sé justo, sé misericordioso, sé humilde ante Dios. Hermanos, esa es la verdadera adoración. Aquella que es congruente con lo que hacemos corporalmente, que no está mal. Pero no solamente se queda en algo corporal, sino que realmente después de estas acciones o junto con estas acciones corporales, nosotros practicamos la verdad. Y entonces somos verdaderos adoradores. Esto es lo que Dios espera de nosotros. No solamente algo emocional, no solamente algo físico. Quiero ver que en tu vida, dice Dios, practicas la verdad. ¿De qué manera podemos nosotros demostrar nuestra adoración a Dios? Que va más allá de lo que cantamos. Empecemos por lo sencillo. Hermanos, practica lo que cantas. O preguntémonos, ¿practicamos lo que cantamos? Porque el tiempo de alabanza es bonito, a mí me gusta el tiempo de alabanza. Me gusta mucho, me gusta la música. Y en los momentos en que no cantamos, yo disfruto cuando el hermano toca la guitarra. Esos sonidos agudos de la guitarra, no sé qué parte de mi oído los capta, pero ay, me gusta. Pero no solo es emocional, practico lo que canto. Si no estoy haciendo eso, entonces soy uno de los mentirosos que viene cada domingo. Practico lo que canto. Y empecemos pues entonces por lo sencillo. Practico lo que canto. Cuando lo que canto lo pienso exactamente y entonces digo, es exactamente lo que hago. Porque si no, entonces solamente se convierte en algo emocional y entonces sí, algo religioso. Cuando encuentro claramente en la palabra de Dios lo que Él me pide, le obedezco. ¿Puedes recordar en estos momentos algo que encontraste en la Biblia esta semana que Dios te pidió que hicieras? ¿Lo hiciste? Y ahorita estamos encontrando algo aquí en la palabra. Solamente, sé justo, sé misericordioso, sé humilde. ¿Estás dispuesto a hacerlo, hermano? Cada vez que encuentro algo en la palabra, lo hago. Por ejemplo, ¿eres justo en lo que haces? ¿Somos justos en lo que hacemos? Si tengo negocio, ¿soy justo en poner los precios adecuados? ¿O le subo un poquito más por ganar más? Como padres, ¿cumplimos con los castigos y con las promesas con los hijos? ¿O somos de los papás que en la noche vas a ver? En la noche vas a ver. Llega la noche, ni tú ni el joven ni se acuerda de lo que había pasado. Pero también con las promesas. ¿Cumples con las promesas? ¿Eres justo en esa forma de vida? ¿Como solteros mantienen relaciones de amistad o noviazgo justos? ¿O solo tienes amigos para ver qué le sacas? ¿O solo tienes amigos con pisto porque esos son los que te compran las sodas que nosotros en México utilizamos disparar para decir a alguien que te invite? Entonces viene a mi mente, yo disparo, quiere decir yo invito. Pero ¿tienes amigos solo para que te inviten? ¿Por eso mantienes esa relación? ¿Tu noviazgo, joven, es una farsa? Tal vez ahorita ando con ella, ahorita después lo dejo, me busco otro. Eso no es justo. Estás jugando. Eso no es justo. Eso no es lo que Dios quiere de ti. ¿Mantienes relaciones no justas? Como hijos, ¿respetas la autoridad de tus padres? Porque la Biblia dice, obedezcan a sus padres porque esto es justo. Como hijos, ¿obedecemos a nuestros padres? Eso es lo que Dios pide de nosotros. Esa es la forma de vivir justamente, siendo justos. ¿Eres misericordioso? ¿La gente que ves en necesidad te mueve a misericordia? ¿Tus trabajadores cuando te piden un permiso donde tú ves que realmente la situación es difícil, eres misericordioso? Porque he encontrado trabajadores que falleció alguien y van y piden permiso. No, no les dan permiso. Eso no es justo. Eso no es ser misericordioso. ¿Mantenemos un perfil de humildad? ¿Soy orgulloso pensando que sé más que los demás? Eso no es ser humilde. ¿Presumo, ando presumiendo de mis logros o de lo que tengo? En lugar de que lo que tengo lo uso para el bienestar de los demás. Eso no es ser humilde. Hermanos, cuando venimos a la iglesia, cantamos, oramos. Esa es una forma en que demostramos nuestra adoración. Pero no se queda ahí. No debe quedarse ahí. En mi vida diaria, en la forma en que vivo, en la forma en que manejo las situaciones donde estoy, ahí continúo demostrando mi adoración a Dios. Cuando me comporto realmente como un hijo de Dios debe comportarse. Termino con esta historia. Hubo un pastor que llegó por primera vez a la iglesia y dio su primer sermón. Y la gente salió, gracias pastor, buena predicación, gracias. Al siguiente domingo llegó el pastor y el mismo sermón. Y la gente dijo, ¿qué pasó? Se le olvidó seguramente que ya había predicado esto. Gracias pastor por su predicación. El tercer domingo subió el pastor, el mismo sermón. Y la gente así como que, ¿qué está pasando? Creo que contratamos un pastor con Alzheimer o saber, ¿qué está pasando? Se le olvidó que esto ya lo predicó. Pero nadie dijo nada. Cuarto domingo subió el pastor, el mismo sermón. Y la gente así como que, ya. Se está pasando. Pero no dijeron nada. El quinto domingo subió el pastor, el mismo sermón. Y entonces dijeron, ya estuvo, ya no. Vinieron y le dijeron al pastor, ¿qué le está pasando, pastor? ¿Qué no sabe usted predicar de otra cosa? ¿O qué? El mismo sermón ha dado 5 veces. ¿Qué está pasando? Dijo el pastor. Yo voy a cambiar de sermón hasta que ustedes cambien su vida. A veces escuchamos y escuchamos y escuchamos, pero ahora es, ¿qué voy a hacer? Que esto que escuché realmente me mueva a cambiar mi vida. A quitar las acciones malas que estoy haciendo y hacer las correctas, las que a Dios le agradan. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguiremos siendo adoradores solamente en cuestiones físicas o en cuestiones corporales? ¿O seremos de los adoradores que el Padre espera, en espíritu y en verdad? Que lo siente, pero también lo hace, pero también lo practica. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. Aquí estamos. ¿Cuántas veces nos hemos arrodillado? ¿Cuántas veces hemos hecho una acción que en verdad la sentimos? No estamos mintiendo. Pero no hemos llegado a ese punto, Señor, en donde cuando salgo de aquí, realmente muestro que mi vida es diferente. Perdónanos, Señor, si hemos estado siendo solamente gente religiosa. Perdónanos. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.